Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Juan Carlos Duque, desde Deusto Alumni. Muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
La normalidad de la tarea diaria.
Sí.
Por la,
todo normal.
¿Por la universidad?
Bien, todo
sí,
bien.
Sí, todo bien.
Todo bien.
Sí, sin más.
Bueno, sin más,
como dicen los estudiantes, sin más.
Los estudiantes, déjales que estarán estudiando ya, vamos, de una forma, ya empiezan empiezan los exámenes también, ¿no? Algunos exámenes por ahí.
Sí, ahora tienen parciales.
Parciales. ¿Quieres hablar, Arantxa, de máquinas?
Quiero hablar de máquinas, sí. De algo que me ha pasado recientemente que... Y además lo voy a conectar luego con otra conversación que tuvimos hace poco, Juan Carillo, ¿no? Hace poco me llaman de la entidad, una entidad bancaria en la que estoy, y me llama una persona con un acento andaluz y me dice, bueno, pues la persona que te asesoraba ahora le han promocionado y yo voy a ser tu asesor, entonces quiero concertar pues una reunión contigo para que charlemos, para que revisemos, tal. Le digo, ah, pues muy bien, bueno, quedamos con la cita. Y el día anterior me llega un correo recordatorio y en el que me dice, para acceder a la videollamada tiene que hacer ta, ta, ta. Y digo, ¿cómo que videollamada? Yo no hablo de mis cuentas y de mis cosas en una videollamada con alguien además que no conozco, ni de casualidad. Entonces, intento en la app de la entidad hablar con la persona o chatear con la persona. Hay un chat, pero es un chat genérico que no me da acceso a la persona directamente. Entonces digo, bueno, pues voy a llamar a la oficina presencial que tienen. Llamo a la oficina presencial y en la primera vez que llamo, pues me da la impresión de que me dicen los servicios, no sé, ta, 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 y que ya está, y que se acaba. Y digo, qué raro, no puede ser, vuelvo a llamar. Después de 10 minutos de teclear mi DNI, la clave, el no sé qué, qué es lo que quiere, qué tal, qué cual, nada se ajustaba. Y entonces al final acabo diciendo, quiero hablar con una persona. Nada. No te he entendido. Quiero hablar con una persona. No te he entendido. Y digo, a la porra, ya sé lo que voy a hacer. Entonces voy, cancelo la cita, que era lo único que sí podía hacer a través de la app, cancelo la cita y además me dice, motivo. Digo, ¿motivo? Motivo, uno, que lo que yo creía que era una cita presencial es una videollamada que no quiero, y además es que he intentado contactar telefónicamente con una persona y ha sido imposible. Entonces, claro, ayer hubiera sido la cita y a la hora que hubiera sido la cita me llama la persona esta, fácilmente reconocible porque yo no hablo habitualmente con alguien que tiene acento andaluz. Entonces, ah, hola, tal, no sé qué. Y le digo, ya, pero he cancelado la cita. Me dice, sí, por eso quería hablar. Le digo, pues me parece muy bien. Me dice, pero ¿qué es lo que pasa? Le digo, que ese tema no lo quiero tratar en una videollamada. Pero ya, claro, pero es que tienes miedo. Le digo, ni miedo ni nada, que de eso no voy a hablar en... Pero aquí en la máquina me pone que en el 2019 hiciste una videollamada. Le digo, no he hecho una videollamada con alguien de esa entidad nunca, jamás. Y ya, claro, entonces, ¿qué tienes miedo? Que ni miedo ni nada. Le digo, que yo soy una persona que tiene habilidades informáticas, lo que no quiero es hablar de ese tema en una videollamada. Y, ah, claro, y seguía dándome el rollo. Le digo, y además, no te puedo ni explicar el nivel de indignación que llegué a alcanzar, porque si yo que me manejo con las máquinas fui incapaz de hablar con una persona, vamos, me imagino una persona mayor, se pone a llorar en el minuto 2, ¿no? Entonces, fue tremendo. Y además le dije, y además que sepas que yo sabía que al cancelar la cita me ibas a llamar. Y le digo, y aprovecho para contarte todo esto, nunca voy a hacer una videollamada. Vale, si puedo lo elevo. Ah, perfecto, si lo elevas voy a estar mucho más contenta. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde voy a conectar con una conversación que hemos tenido Juan Carlos y yo recientemente, ¿no? Que es, bueno, pues que las personas muchas veces aguantamos mucho, aguantamos más de lo que sería esperable, pero siempre hay un momento en el que como te toquen la dignidad, el sentido de justicia, dices, a la porra, a por ellos. Y eso es lo que me pasó a mí el otro día, que dije, a por ellos, me van a oír.
Y nosotros también, te estamos
y mucha oyendo, gente, vamos,
escuchando.
O sea, muchísima gente.
Te has desahogado también.
Sí. Y además es que yo creo que a veces perdemos la... Nos desesperan tanto las máquinas que perdemos también la capacidad de quejarnos de esa situación. Y también recientemente un amigo nuestro ha escrito una entrada de blog, es muy chirene, es muy, muy sagaz, muy, muy, muy puntilloso y tal. Y entonces este también se enfadó a cuenta de las máquinas, es otra pelea que tiene él, y ponía un ejemplo que a mí me parecía fantástico, ¿no? Y decía que además esto de las máquinas supuestamente se hace por una eficiencia económica, ¿no? Y dice, claro, pero por ejemplo, cuando vas al médico, hombre, que los expedientes estén informatizados, que tengan ahí toda tu información, pues está muy bien. Dice, claro, pero que el médico, en lugar de atenderte, esté tecleando, que hay algunos casi que ni saben, o que no es su habilidad, o sea, porque no es lo que hacen habitualmente, dices, habría que revisar eso de la eficiencia económica, ¿no?
No, y otra, o sea, la eficiencia económica es para en reducir plantilla, porque si tú reduces el número de personas con las que puedes hablar y pones un robot, a quien lo ponga le sale bastante más barato que tener una persona, tener que sustituirla en caso de baja, que se jubile. O sea, esto es una complicación.
Sí, pero luego te lleva la encuesta. Valore sí, la no, satisfacción con pero, el servicio del 1 al 10, menos 5.
Sí, pero luego ves los resultados de la banca y es cada vez mayor. O sea, claro, cada vez tienen más beneficios. Así, mientras sigan reduciendo plantilla y poniendo robots, cada vez tendrán más beneficios. Y entonces les trae al pairo, porque su negocio es sacar beneficios con nuestro dinero.
Pero dependerá también mucho de las conversaciones con la máquina. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos con la máquina? No es lo mismo hablar una máquina de una entidad bancaria que con una máquina de Osakidecha. Hay algunos que nos dan mucha más intranquilidad, porque no podemos dar ni dejar los datos bancarios a una máquina, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Y además cuando te venga a llegar informaciones de lo fácil que es hackear, de lo fácil que es que te instalen no sé qué, pero ¿cómo voy a hablar yo de mis cuentas y de mis posiciones con alguien a quien no he visto nunca jamás?
O sea, la cosa es cuando, bueno, en este caso ha sido el banco el que se ha puesto en contacto contigo y te ha ofrecido un servicio. Pero cuando tú llamas a un teléfono para solicitar una ayuda o para hacer una consulta, ¿no? Y mira, si quiere no sé qué, pulse uno. Si quiere no sé cuántos, pulse dos. Si no quiere ni uno ni otro, pulse tres. Luego, pulsas el tres. Ahora, explica claramente qué es lo que... Como tengas un problema de pronunciación, no le he entendido.
Vuelves a la casilla de salida.
Vuelve a pulsar uno si quiere, no sé qué. Y claro, al final te dejabas desesperando, ¿no? De coño, quiero hablar con alguien.
Pero también al final quiero hablar con alguien. Sí. Una persona que esté al otro lado.
Y que sea capaz de entenderme, porque por mucha inteligencia artificial, por mucha gaita de que el robot es maravilloso y es la última generación de mecanismos robóticos autoparlantes, no te entiende. O sea,
¿sabes lo que me estaba recordando? Probablemente nuestros oyentes han visto, hay un vídeo muy gracioso que es de dos escoceses que se meten en un ascensor en el Reino Unido, ¿no? Y entonces les habla el ascensor.
No tiene botones el ascensor.
No tiene botones. No, entonces le habla y dice, ¿a qué piso quieren ir? 11. Y la máquina, no le he entendido, 11. Entonces ellos pronuncian el 11 en escocés, ¿no? Y al final acaban desesperados, ¡Set Scotland free! No sé qué.
¡Freedom! ¡Freedom! A grito pela porque el ascensor no le hace ni... Claro, es contra los escoceses, ¿no? Que no le entiende 11. 11.
Lo que hemos comentado es lo de la injusticia y que tenemos capacidad de aguante, pero que hay un momento en el que cuando nos tocan algo que ya es que va contra la dignidad, que dices, o sea, me están toreando como persona, pues eso te hace saltar, ¿no? Afortunadamente, porque si no, no nos moveríamos ante las injusticias. Al final es esa indignación la que te hace moverte para cambiar las cosas, ¿no?
Vamos a ese tipo de comunicaciones.
Sí, 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 por eso digo que el otro día decía Byung-Chul Han, cuando recibió el premio Princesa de Asturias, que vamos, o sea, que la sociedad tal como la conocemos va a implosionar, ¿no? O sea, porque ya no más absurda no puede ser, ¿no? y cada vez más desesperante, ¿no? Entonces, cada vez somos mejores, tenemos un ordenador cuántico en Donosti, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial mejor del universo, mandamos cohetes a no sé dónde, pero nos vamos a extinguir por tontos, o sea, porque todo eso no nos sirve para nada, o sea...
Ya.
Por lo menos al 99% de los mortales no nos es práctico ni útil.
Muchos de los comentarios que estamos haciendo dependerá también de la edad de los interlocutores, de los que hablamos, porque esto que a nosotros nos suena igual a generaciones más jóvenes les parece más normal y lo entienden, por tanto, de otra manera que nosotros.
Sí, pero por ejemplo, la persona esta que me llamó a mí el otro día, ¿no? Y me insistía, claro, pero es que este banco nació... Le dije, ¿por cómo nació este banco? Lo sé. Los servicios y por qué... contraté yo con este banco, lo sé, pero solo te estoy diciendo que este servicio en concreto nunca lo voy a hacer por videollamada.
Bueno, sí, sí.
Que también, o sea, no quiere decir que lo queramos hacer todo online. Dices, hay cosas de las que no. Hay cosas de las que no. Porque yo estaba pensando mientras estábamos hablando, ¿no? Es como si nosotros, los docentes, ¿no? Pues claro que las dudas, la mayoría de las veces, hay unas dudas estándar que suele tener el alumnado. Pero claro, no lo solucionas todo con un documento de preguntas frecuentes, ¿no? Porque hay veces o hay atascos que son concretos en personas concretas, ¿no? Que no lo entienden porque ven una cosa que tienes que indagar, y eso solo se hace en la conversación, ¿no? Solo conversando puedes indagar en por qué una persona no ve algo o se le cruza o lo interpreta de una forma distinta. ¿Que el documento ese de preguntas frecuentes puede servir para la mayoría? Sí, pero no podemos dejar fuera a los que escapan.
Sí, me estaba viniendo a la a cabeza ahora, por ejemplo, yo, mi médico de cabecera es una chica encantadora, por su voz, ¿no? Y por cómo me trata como paciente, ¿no? Pero yo no la conozco, o sea, no he estado nunca con ella, ¿no?
¡Qué bien! Que no la conoces.
Pero he tenido que... Sí.
Es lo que pensamos muchos, qué suerte.
Pero he tenido que llamar varias veces para hacerle consultas y tal, ¿no?
Sí, sí.
Y, he pedido una cita telefónica y casi siempre ella, o si no en algún caso la enfermera para algún trámite de cosas, pero me han llamado personas, ¿no? Y entonces... y he tenido una conversación con esa persona, ¿no? Sobre mi salud. Y digo, bueno, pues imagínate tú que si quiere aspirina, pues seguro.
Si se le ha hinchado el
si
pie.
Si se le ha hinchado el pie, pulse 2.
2003, y, se ha hecho.
Claro, o sea, por lo menos, quiero decir, vale, que quieren dar un servicio más... Yo me imagino que también para los médicos, para el servicio médico enfermeras y enfermeros, es mucho más cómodo esto que tener... Porque al fin y al cabo, si mantienes una conversación telefónica, es más breve que si vas allí y estás un cuarto de hora hablando con ellos, ¿no? Y aparte, si tienen 10 minutos para atender a cada persona, pues seguramente por teléfono será mucho mejor. Pero una atención personalizada, no con una máquina que le da igual.
Que no te guiñe el ojo.
No, que le da igual lo que le digas, porque si no te entiende, no le he entendido.
Y no te ha entendido porque no está dentro de los registros que tiene la máquina.
Claro.
¿Y sabéis lo peor de todo? ¿Sabéis lo que pensé? O sea, es que es tremendo, ¿eh? Porque, claro, yo esto ayer, como estaba indignadísima, se lo comenté a mis amigas en el café, ¿no? También profesoras. Y entonces una dijo, bueno, sí que ahora con las personas mayores, con esto de la atención personalizada, etcétera, sí que hay servicios y sí que hay empresas que te catalogan como persona mayor y entonces ya enseguida te aparece una persona. Y dije... Hay que joderse, seguro que le ha dado al tic a persona mayor, hay que hablar con ella. Y dices, y no ha entendido nada de lo que le he dicho.
Te estás acercando ya.
Ya lo sé.
Bueno, ahora lo importante, en tu banco tienes un gestor que si le llamas o le preparas a través de un WhatsApp una cita, le puedes preparar una cita en tu banco. Porque no, gestores.
Presencial, ¿no? Tendría que ir a la
oficina. Pero puedes pedir la cita.
Tendría,
¿no?,
que ir a la oficina.
No, pero puedes a través de... Hay algunas entidades bancarias que tienes tu gestor y te comunicas
que
con
no,
él
que no,
a través...
Que con
no,
la app no podía...
No podías, ¿vale?
Contactar directamente con él. Pero también he descubierto que la solución puede ser pedir una videollamada y luego cancelarla.
para que te hagan caso.
Echa
la
ley,
para que te hagan caso, para que te llamen. Claro, y a partir de ahí ya puedes volver al inicio de la conversación.
Bueno, y si ya cancelas la cuenta, no te quiero ni contar. Eso es como cuando cambias de compañía de telefonía, ¿no? Que te ofrecen el oro y el moro. Te están persiguiendo a todas horas.
¿Pero cómo? ¿Tenías esa factura? Sí. No tenemos. Rebajamos.
Sí, sí. Bueno, a este amigo que comentaba ahora, le pasa de todo. Le pasa con Renfe, le pasa con las telefónicas. Ha cambiado de compañía telefónica recientemente y dice, ¿no te fastidia que me llaman? Que me van a dar 20 euros por continuar con ellos y que me van a regalar no sé qué y línea Netflix y no sé cuántas
cosas. El pack, sí, el pack.
Llevaba 20 años con ellos y no me han hecho ni caso. Y ahora que me voy es cuando quieren darme todo. Pues que me lo des de saque, ¿no?
Hemos dado pistas de cancelar o de abandonar, sí.
Claro, y te llaman, bueno, todos, fijaos.
Voy a cambiar de registro, sí. Pero voy a
volver otra vez,
al mismo tema. Uh-huh. La semana pasada, creo que fue, no, hace ya 2 semanas, uh-huh. Fuimos a una conferencia que hubo en la universidad, que lo organizaba la Fundación Pia Aguirreche, que es de cuidados paliativos, y participaron en ella Enric Benito y Catherine Matrix, o sea, dos grandes expertos en cuidados paliativos en el mundo. A mí me encantó de la intervención de Catherine Matrix. Ella hablaba, sobre todo insistía, en cómo mantener conversaciones difíciles, ¿no? Y decía, porque claro, el momento del final, de las enfermedades largas, etcétera, ahí hay muchos temas que tratar y cómo se mantienen esas conversaciones difíciles, ¿no? Entonces, daba unas claves. Y hablaba, pues, en primer lugar, de la presencia. Dices, claro, es que hay cosas que no se pueden hacer sin presencia, porque necesitas estar delante de la persona. Necesita, o sea, tiene que haber calor humano. Es la única forma de poder manejar los silencios, porque ves a la otra persona, pues, cuando está preparada para compartir. O sea, dio toda una serie de pautas que es justo lo contrario a lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y dices, claro, es que, y mientras más nos acostumbremos a las máquinas y dejemos todas las máquinas, dice, las máquinas, por ejemplo, esa tarea no la van a poder hacer nunca jamás. Porque en esos momentos, en esos momentos en los que vas a fondo, en profundidad, lo que quieres es una persona, una presencia.
En esas circunstancias.
Claro.
Sí.
Pero no solo pero esas conversaciones difíciles, ella misma decía, ¿eh?, no solo se dan en el momento de la enfermedad, del final de la vida, también puede ser con hijos adolescentes, para hablar de tus finanzas, hablar de problemas de diverso tipo, porque conversaciones que ella decía, bueno, uno de los problemas es llamarles conversaciones difíciles, ¿no? Pero y cuando llamamos conversaciones difíciles nos ponemos la armadura y dice, no, y justo ahí lo que hay que llevar es la ternura y la humanidad.
Y perdón, por añadir un detalle más, ya hay empresas que lo que tienen es con bots de inteligencia artificial que emulan voces humanas, ¿no? Y son capaces de mantener una conversación, ¿no? Tú crees que estás hablando con una persona, ¿no? Porque te va respondiendo y te va tal, ¿no? Entonces, he visto algún vídeo de algunos informáticos, ¿no? Y de algunos técnicos que saben cómo captar, si qué pregunta hacer para saber si es un robot o una persona quien le habla.
¿Qué hay después de la muerte? Ahí ya las pillado la máquina.
No, hombre. Pero no, dentro de la misma conversación, dicen, no estoy autorizado a revelar esa información o algo así, ¿no? Dice, te he cazado, ¿no? O sea, yeah. Pero claro, que también nos engañan. O sea, nos pueden poner bots que son humanos, que tienen voz humana, y que nos pueden engañar, ¿no? O sea, podemos pensar que estamos hablando con una persona. Uh-huh. Que incluso se presenta con nombre y apellido, ¿no? Yeah. O sea,
vamos a avanzar. La Dana de Valencia, uh-huh. Ayer, un año 29 de octubre de 2024, ayer un funeral de Estado laico, fue un momento muy doloroso, intervinieron varias víctimas, estuvieron presentes las víctimas, y también hubo un momento de insultos al comienzo y al finalizar el acto, de familiares de fallecidos contra Mazón por la gestión de la Dana.
Bueno, un primer mensaje es que no hay que olvidar. O sea, hay que tener presentes a las personas, y ahí se murieron 229 personas, creo que fueron, con nombres, con apellidos, con vidas truncadas, con proyectos, con ilusiones, etcétera. O sea, y eso es lo primero, y eso es el centro, ¿no? Y a veces cuando se hacen pues esos funerales laicos y hay todas esas polémicas, se desvía el foco. Si yo fuera familiar, me sentiría profundamente enfadado, irritado, porque dices, lo importante son las personas, no que esté no sé qué representante político, no sé quién. Y aparte, si las familias han pedido expresamente que una persona no vaya, pues no vayas. O manda un mensaje o hazte presente de otra manera. Pero reavivar las heridas, o sea, a mí eso me parece cruel.
Sí, es que tal como estamos en estos momentos, y visto lo visto en otras realidades internacionales, y la asunción de responsabilidades se pone en tela de juicio, ¿no? Es decir, todo el mundo se autojustifica lo que hace, ¿no? Entonces, y todo está bien, ¿no? Entonces, si lo he hecho yo, está bien, ¿no? Hemos perdido el norte, ¿no? Y luego los míos me defienden. Los míos, a capa y espada, me defienden. Y solo los que están enfrente, la oposición, es la que se mete conmigo, ¿no? No, señores, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden defender, aunque sea mi hermano el que las hace, ¿no? Y eso nos falta, creo que cada vez tenemos menos como sociedad, ¿no? Y cuando alguien sale y lo dice, tiene le tachan de loco, de trastornado, de viejuno, ¿no? Por sencillamente hacer lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces se le ha vituperado al director general de las Naciones Unidas, ¿no? Ir contra Netanyahu, por hacer declaraciones en favor de los derechos humanos en algunos conflictos. Bueno, pues o sea, el tonto es él, el malo es él, ¿no? Se le hace y nadie mueve un dedo para defenderle, ¿no? Y digo, es triste, pero nos está pasando.
Decíais, igual hablamos de la franja de Gaza, del proceso que se ha abierto.
Bueno, insistiendo más en algo parecido, es decir, se firma un alto el fuego, ¿no? Se hace toda una parafernalia de con el señor Trump recibiendo a los mandatarios internacionales en Egipto. Se hace un paripé, se hace un teatro, ¿no? Se firma un documento y luego no se cumple, ¿no? Y pues cada día mueren entre 40 y 100 personas gazatíes, ¿no? Ayer jamás debió matar a un soldado israelí. Y el efecto respuesta ha sido, pues nosotros 100, ¿no?
Sí, que eso ya supera el ojo por ojo.
Ya, por eso digo, o sea bueno, claro, sí, es que los otros son malos y matan gente. Igual, tú no matas a nadie.
¿Arancha?
Yo quiero que acabemos con una canción, que es una llamada y es un mensaje importante, pues que yo creo que recoge un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? Y la canción se titula Intenta respetar y de fondo de la canción lo que está es la regla de oro, ¿no? La regla de oro de trata a los demás como quieres que te traten o no trates a los demás como no quieres que te traten. Si solo con que tuviéramos presente esa norma, todas las personas, en todo momento, las cosas serían diferentes.
Carlos Baute,
sí.
Intenta respetar.
Sí.
Gracias Arancha Echaniz y gracias Juan Carlos Duque y hasta dentro de pocas semanas con más reflexiones y más actualidad. Un saludo.
Hasta pronto. Venga,
agur.
Agur. Agur.
A al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Arrastamandelande. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés, suyo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo una sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo. Está siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Sonrisa, todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo. No culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo. ¿Qué importa las creencias, religiones, diferencias de colores? Respetemos. No hay abismos con amor.
Saka ta ba dum 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 dum.